Él es Marcelo Parrilli, es abogado. ¿Cómo le va, Marcelo?
Bien, muy bien. No, ahora se está hablando mal de Sarmiento, ¿no?
No, de Felipe Varela tampoco. Estoy hablando bien de los caudillos argentinos.
Sí, no, bueno, pero...
¿Y por qué tengo que hablar bien de Sarmiento?
Sí, porque Sarmiento fue un revolucionario, más allá de que la derecha argentina se haya apoderado de Sarmiento y la izquierda boba se lo regale.
Es bueno eso. Yo me acuerdo en la carpa, la carpa de los maestros, a la que Cavallo no quería regalarle nada, la imagen era Sarmiento con la boca ahí tapada. A ver, hoy hace 15 años de un desastre, de fusilamientos en la 9 de julio. Ayer, también hace 15 años, quien era presidente había decretado el estado de sitio. Usted tiene 3 minutos, escuchamos un 20 de diciembre y me interesa mucho su opinión y como cronista de época que nos cuente. Vamos a ir al 20 de diciembre del 2001. De la Rúa renuncia a la presidencia, Ramón Puerta queda a cargo del Ejecutivo, crisis social, crisis económica, crisis institucional, sin precedentes. El tipo se va por los techos, en la madrugada le habían aceptado la renuncia. Su ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo. Y todos, por supuesto, los ministros pusieron a disposición sus renuncias. Había un jefe de gabinete, se llamaba Cristian Colombo, inolvidable, además del dulce de leche. En una jornada violenta, marcada por la represión policial y la dramática crisis social, el tipo este renuncia y se queda Puerta. A ver qué pasó.
Se pone la custodia allá y la gente que pueda venir a la plaza si quiere cantar y gritar todo, todo lo que quiera.
¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con
no
lo que hagas!
¡No le vayas a pegar, eh! ¡No le pegues a la periodista! ¿De lo que se creen ustedes?
¡Ojo con eso!
¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pegas detenido? ¿Por qué le pegas detenido? ¡Hijo de puta! ¡Madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
Las 28 vidas perdidas nos indican que ha sido una semana trágica. Yo creo que vivimos el agotamiento irreversible de un modelo económico, social.
Y hemos llegado a esta situación en la que hemos perdido gran capacidad de decisión nacional, en la que el Estado se ha debilitado. Porque decisiones fundamentales se toman afuera del país y porque los lobbies empresarios, lobbies de un capitalismo concentrado a veces durante muchos años han tenido más fuerza que todo el gobierno representativo.
Bueno, a ver, ¿qué recuerdo te trae todo lo que pasó, Marcelo, Marcelo Parrilli? A ver, cuando lo reencontremos. 8:15. Vamos a ir a Marcelo. Hoy los gobernadores y la CGT y el acuerdo del gobierno, ¿saldrá la ley? Bueno, están buscando el ok de los mandatarios provinciales. Ayúdame.
Va a salir la ley porque ya se acordó con la CGT, ya hay un acuerdo. El problema con los gobernadores es que van a recibir menos plata. Y hay
¿cómo
que ver
van a resolver sus cajas?
Y hay que ver de dónde se saca la plata. El gobierno no quiere aumentar la presión tributaria, pero de algún lado la plata va a tener que salir.
Te preguntaba, Marcelo Parrilli, ¿qué recordás del 2001 y de qué manera, como siempre, fuiste testigo y protagonista de Compromiso? A ver, contame.
Bueno, creo que el hecho central a recordar de las jornadas del 19 y 20 de diciembre es que fue la primera vez que una revuelta popular le pone fin a un gobierno elegido por el voto, ¿no? Anteriormente habían sido golpes militares, pero esta vez fue una revuelta popular, yo diría que plurisectorial, es decir, sectores de clase media, sectores urbanos y suburbanos empobrecidos, estudiantes, sectores obreros, bueno, lo que todos recordamos. Me parece que eso fue lo fundamental, bueno, y el otro costado, el de la represión, ¿no? Creo que a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 se abrió una nueva etapa en Argentina, con aquel que se vayan todos. Lamentablemente, muchos después volvieron, y casi podríamos decir que los mismos que fueron echados en diciembre del 2001 son los que volvieron ahora con Macri al gobierno. Pero lo cierto es que a partir de ahí quedó establecido algo claro para mí, es decir, que el pueblo en la calle tiene un enorme poder. Bueno, después vienen todos los demás problemas de falta de dirección política, sindical, etcétera, que hacen que no siempre esas movilizaciones puedan lograr los objetivos, pero sí, lo que creo que quedó claro es que este tipo de planes de ajuste, como el que estaba llevando adelante en su momento de la Rúa, como el que hoy intenta llevar adelante a Macri, es muy difícil que pase en Argentina, ¿no?
Yo digo, ¿qué lección dejó aquel episodio? Aquel momento de la historia, más que episodio.
Bueno, ese. Creo que el pueblo movilizado. A partir de ahí, vos fijate que todo el mundo tiene clara conciencia de que para conseguir algo hay que movilizarse. Hay que salir a la calle, pelear y tratar de imponerlo a partir de la movilización y la lucha. Y después, bueno, el carácter represivo de ese gobierno, ¿no? Que además de ajustador, se fue del poder con 39 muertos.
Yo digo, de la Rúa quedó indemne de todo.
De la Rúa quedó indemne. De la Rúa, en las causas que se hicieron por las muertes del 19 y 20, ni siquiera fue llevado a juicio, fue directamente sobreseído.
¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Yo de lo judicial, vos que de eso lo conocés, ¿por qué? ¿Cuál fue la trampa que a este hombre quedó absolutamente absuelto, no por la historia, pero sí judicialmente?
Bueno, vos sabés que el sistema se protege siempre a sí mismo, es decir, claro. El hilo se cortó, y se cortó de manera bastante suave en el secretario de Seguridad de la Nación, que era Matov. A Matov lo condenaron por las muertes del 19 y 20 a 4 años y 9 meses de prisión.
¿Estuvo preso? ¿Llegó a estar preso?
Sí. Sí, yo iba a estar preso, pero bueno, muy poco tiempo. Y Santos, el jefe de policía, a 4 años de prisión. Y el resto fueron absueltos, y como dije antes, de la Rúa ni siquiera llegó a juicio, pero me parece que acá el sistema protege siempre al poder político, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que lo que hizo de la Rúa, más allá de todos los errores y demás, es también un recurso que gobiernos similares al de la Rúa se quieren reservar y seguir guardando para tratar de aplicarlo. Por supuesto, todo depende, como dijimos antes, del grado de movilización y oposición popular, ¿no?
Sin duda. Bueno, pero gracias por...
Quiero una cosa, gracias, si me permitís.
Pero claro,
ayer
claro.
Yo escuchaba que Carrió decía, bueno, los muertos del 19 y 20 prueban, en la medida en que vemos quiénes murieron, que eran los que querían tomar el poder. La verdad que esto me parece una infamia. La mayor parte de los muertos del 19 y 20 son de 31 años para abajo, y hay varios niños, hay niños muertos de 13 y de 15 años, de manera que se aleja cualquier posibilidad de maniobra, golpe subversivo, etcétera. Fue realmente una movilización popular integrada por múltiples sectores de la sociedad, y repito, muchos de esos 39 muertos fueron niños.
Bueno, nosotros tuvimos como compañera productora a María Arena, su marido, Jorge Rivas, era motoquero, no precisamente el asaltante del Palacio de Octubre, venía de laburar y se lo bajaron de la moto, digo, en esto de la infamia, ¿no es cierto?, entre otros.
Sí, yo me acuerdo un enfrentamiento en la avenida 9 de Julio entre motoqueros y motociclistas de la Policía Federal, ¿no?
Tal cual, tal cual. Por eso, digo, a veces hay que tener cuidado con ciertas...
No, lo que te dicen, quieren reducir el 19 y 20 a saqueos de punteros peronistas en el conurbano, la verdad que... Reducir el 19 y 20 a eso es un absurdo, ¿no?
Claro, y se olvidan de caballo.
La clase media, escúchame, la clase media que el 19 de diciembre de la noche marchaba de a miles por la avenida Santa Fe contra el Estado de sitio pidiendo que le devolvieran los depósitos, no eran saqueadores de supermercados del conurbano, ¿no? En fin, de la Rúa perdió su propia base social.
Claro, que había perdido a Chacho Álvarez con una renuncia y después el famoso grupo Sushi lo dejó a mitad de camino.
Exactamente.
Gracias, Marcelo.
Bueno, chao, una
buena mañana, Marcelo Corrilli. Ahí está, 8:20.